Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Los genios solares con los que estoy en contacto me han explicado y han explicado hace años a Eugenio Siragusa el origen del universo multidimensional, su estructura en siete dimensiones y la naturaleza del átomo de hidrógeno creante. La astronave, filmada por Antonio Ursi, representa una expresión visible en la tercera dimensión de los conceptos cósmicos que podéis leer y comprender. Giorgio Bon Giovanni, Planeta Tierra, 30 de junio del año 2020. Hola a todos, amigos, aquí estamos una vez más en Signos de este Tiempo. Yo estoy en el planeta Tierra, aunque pareciera por las imágenes que estoy en el famoso ojo de Dios que tengo aquí, la famosa nebulosa de Helix, porque hoy nuestro tema va a ser el átomo de hidrógeno creante, la relación y la significancia cósmica, espiritual y física, y la interpretación de estos mensajes y de las señales que se están manifestando en este tiempo. Para empezar, les doy la bienvenida y comparto el audio con mis compañeros Augusto y Lucas, que están en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Augusto? ¿Cómo te va?
Muy bien, Alicia.
¿Cómo andas?
Acá estamos, como siempre, listos para hacer este lindo programa. Y bueno, saludamos también a Lucas.
Hola, Lucas. ¿Cómo andas, Augusto, Alicia, a la gente que nos escucha? Estamos conectados ya, también transmitiendo en Facebook. Y bueno, acá estoy atento para un programa más.
Salimos en vivo por On Demand de Mantra y además por el canal de YouTube de Mantra. Así que hay gente que nos está viendo, hay gente que está entrando también a nuestro Facebook y por supuesto amigos que nos escuchan en diferido y bajan el programa cuando pueden, cosa que les agradecemos muchísimo porque siempre vienen comentarios. Recuerden que nosotros todas las preguntas que van haciendo y que se van acumulando a lo largo de los programas las registramos e intentamos después hacer o un programa especial de eso o tal vez algún encuentro en vivo para contestar preguntas. Seguro que el día de hoy van a surgir muchas preguntas porque en realidad tocamos este tema debido a esta filmación que nuestro amigo Antonio Ursi, para quienes no lo conozcan, un contactado que en este tiempo ha tenido o tiene, mejor dicho, la maravillosa misión de presentir y por lo tanto registrar con filmaciones, con video, inclusive con transmisiones en vivo, señales luminosas en el cielo. Antonio Ursi vive en Milán y registró algo que Giorgio Bon Giovanni describió, como acabamos de leer en este mensaje, el átomo de hidrógeno creante. Esa imagen que registró Antonio es como parecido a lo que estamos viendo detrás de Augusto, como si fueran dos esferas unidas por un tubo, por un eje que une los dos, digamos, centros de las esferas. Muchas gracias. En realidad lo que estamos viendo ahí es un tetraedro, ¿no? Pero si tomamos solamente dos esferas, Augusto, te lamento decirte que lo que estamos viendo ahí con vos sería la molécula del metano, ¿sí? Bien carbono, bien terrenal. Bueno, un día vamos a dedicarnos a hablar del 666 del átomo de carbono, ¿sí? Tema muy interesante también, ya que vamos a mezclar la físico-química con la espiritualidad. Bueno, vamos a primero comparar que esta forma de manifestación, un tanto extraña, no es tan así el hecho de que se haya observado en esta ola de manifestaciones de objetos voladores no identificados, que generalmente aparecen como luces únicas o como a veces entidades vivientes de las cuales se desprenden como naves madres algunas esferas. No es tan común observar dos esferas unidas por un eje. Sin embargo, vamos a poner en pantalla la imagen 1, algo muy similar a lo que filmó Antonio. Él la filmó en color dorado, como el sol, pero sin embargo, la imagen 1 nos muestra una imagen casi idéntica de la que filmó Antonio, que fue registrada el 8 de octubre del año 2017 en Brasil, entre San Pablo y Río de Janeiro. Bueno, el relato de un testigo dijo que había hecho un viaje en avión desde Campiñas, en el aeropuerto de San Pablo, y volaba hasta Río de Janeiro en un viaje de 55 minutos. El avión despegó cuando el reloj marcaba las 9:02 de la mañana. Miró por la ventanilla del avión y vi un ovni negro, dice el testigo, un poco distante. Miré un poco más de cerca y me quedé pasmado. El ovni tenía la forma, describe él, como de un manubrio, podríamos decir. Completamente negro, parecía tener las dimensiones del avión entero, del Boeing en que viajaba. Tomé el celular con la mano que me temblaba, tardé en desbloquearlo y vi que el ovni entraba en una nube que estaba justo delante de él. Me quedé muy decepcionado por no haber logrado filmar este avistamiento, pero después de que el ovni entró en la nube, pude apretar la señal de grabar dentro del celular por 2 minutos, pero el ovni no volvió. Este increíble avistamiento ocurrió a una altitud de crucero muy alta, ¿sí? Serían unos 10.000 metros más o menos, y duró menos de 30 segundos, pero sí pudo observar y registrar la foto que estamos viendo. Es decir, que él veía una cosa, pero registró otra. La registró, obviamente, con la cámara de su celular, como si fuera un cuerpo, diríamos, plateado, doble esférico, conectado por un eje horizontal. Bueno, también este fenómeno, muy parecido a lo que Antonio registró hace unos días nada más, se observó en la imagen 2 que vamos a compartir con nuestro público el 4 de septiembre de 1960 en un lugar llamado China Lake, California. Los testigos fueron J.H. Kirkpatrick y Warren Specht de la Instalación Aérea Naval. Ellos dijeron que este avistamiento ocurrió el 4 de septiembre de 1960, es decir, personal militar involucrado. Cerca de las 14 horas del Pacífico, nuestro grupo tenía un blanco no piloteado sobre una estación que volaba a unos 8.000 pies. Mis colegas y yo localizamos un objeto que volaba a varios pies sobre nuestro objetivo. Parecía como si estuviese caminando, describieron los testigos, acompañando una velocidad exacta, como si lo estuviese mirando. Hemos seguido mirando el objeto durante 2 minutos y luego realizó una brusca maniobra, ¿sí? Algo muy interesante que suele acompañar este tipo de fenómenos, un cambio de trayectoria absolutamente brusco, en ángulo de 45 grados y desapareció absolutamente. El objeto era muy luminoso, brillante como un metal, como si fuera oro, así como lo filmó Antonio, como si fueran dos soles unidos por una barra. Posiblemente, dijeron, reflejaba la luz del sol. Creo que su forma era en verdad única. El sol estaba sobre nuestras espaldas y eso hacía que el objetivo y el objeto se distinguieran muy bien contra el cielo azul, afirmó en una carta Kirkpatrick al director de mando McDonald el 16 de mayo de 1969, hecho que fue reflejado en los periódicos locales. Bueno, finalmente vamos a mostrar la imagen 3, una icónica imagen que se refiere al fenómeno de la presencia extraterrestre y del fenómeno OVNI. Nos referimos a una imagen de una astronave que se filmó en el cielo de San José de Valdeiras, en la localidad de Madrid, en el año 1967. Esta imagen tiene la característica de ser, digámoslo así, como si fuera un disco volante, en un plato volador, en tonos claros, en un color pálido, pero que en la base de ese plato, mirándolo obviamente desde la Tierra, estaba inscripta una letra H, como si fuera una H de imprenta, en cuyo eje vertical, el palito que une las dos líneas verticales de la letra H, en la línea horizontal había marcada como si fuera una cruz. Ese símbolo, interpretó Eugenia Siragusa y también Giorgio Bongiovanni, nos lo han explicado, representa el átomo de la creación de la vida. Representa la energía omnicreante del espíritu creativo. Para explicar un poco mejor el significado de ese símbolo, voy a leer un mensaje que Giorgio Bongiovanni escribió y recibió en el año 2018, explicándonos que todo es vida y la vida es todo. Lo compartimos. Cada cosa que existe en el plano sensorial y en el plano emocional, es una manifestación de vida en el universo que ocupa espacio generado por el Espíritu Omnicreante o Espíritu Santo. Todo lo que nace del átomo primordial, átomo de hidrógeno, constituye una forma de vida anímica. En el cosmos, no existe aquello que vosotros llamáis naturaleza muerta. Cada objeto, sea cual sea, desde el más simple, como puede ser un cáliz de madera, hasta el más complejo y evolucionado, como el cuerpo de un animal, es decir, el humano, es manifestación de vida creada por el Espíritu Santo que manifiesta el todo a través de las metamorfosis del átomo de hidrógeno en soles, estrellas, galaxias, planetas, cosmos. Por lo tanto, el espíritu es inteligencia que compenetra todas las cosas, y el hombre, siendo a imagen y semejanza de su creador, tiene en sí el talento de manifestar las ideas creativas. Si habríais puesto en práctica las enseñanzas de Cristo, hoy vosotros humanos formaríais parte ya de la gran confederación universal, interestelar. Tendríais la divina capacidad de comunicaros con todas las cosas que existen y que viven en la materia, es decir, con los diferentes reinos. Mineral, vegetal y animal humano. Podríais sentir la voz y la vibración de las cosas que vosotros mismos habéis creado. Automóviles, edificios, computadoras, objetos aparentemente inanimados, es decir, todas las cosas de materia orgánica e inorgánica. El día que comprendáis que todo es vida y que la vida es todo, entonces os amaréis como nunca antes os habéis amado y viviréis gozando de vuestra eternidad. Y finalmente adoraréis a los seres cósmicos, soles, estrellas, que albergan a los genios creadores, intérpretes perfectos de la voluntad del Creador. Cristo es uno de ellos. Un genio solar, planeta Tierra, 23 de julio del año 2018, a través de Giorgio Bongiovanni. Bueno, muchos conceptos para analizar. En primer lugar, el mensaje dice que cada porción de materia, sea animal, vegetal, inorgánica o mineral o humana, es una manifestación de la vida creada por el espíritu hidrógeno que realiza una metamorfosis dentro de los soles. Y voy a detenerme a explicar esto. ¿A qué metamorfosis, de qué metamorfosis está hablando? Y es lo que vamos a desarrollar en el programa. No casualmente elegí de fondo la imagen de esta bellísima nebulosa Helix, que está en la constelación de Acuario, nada menos, ¿no? La constelación que va a regir los destinos de la humanidad en un salto de conciencia. Esta nebulosa, que muchas veces fue fotografiada hasta el extremo, en realidad fue sacada con un satélite de la NASA con un filtro ultravioleta. Por lo tanto, la imagen real tiene unos colores un poco diferentes, pero yo elegí la de la imagen ultravioleta para que se pudiera percibir que los bordes de lo que serían los ojos representan átomos más pesados que el hidrógeno, y lo que se encuentra en lo que sería la pupila del ojo que representa esta nebulosa representarían los átomos de hidrógeno. ¿Qué son las estrellas? Si ustedes le preguntaran a un científico, ¿qué es una estrella? ¿Qué es el Sol? Bueno, la respuesta sin duda sería las estrellas y los soles que existen en nuestra Vía Láctea y en todo el universo son bombas de fusión nuclear. Ajá. ¿Y eso qué significa? Me dirán todos, ¿no? muy lindo, pero ¿qué significa esto? Bueno, significa que las estrellas realizan un trabajo que es juntar átomos y convertirlos, unirlos en un átomo más pesado. El combustible, es decir, los átomos que une o fusiona, por eso la palabra metamorfosis, son átomos de hidrógeno. Casi todas las estrellas están formadas, dije casi todas porque en la época de la mortandad de la estrella se empieza a ser más pesada y empieza a variar su composición. Pero podríamos decir que todas las estrellas en su vida activa están formadas especialmente 90% por hidrógeno y por helio. El helio es el átomo que se produce producto de la fusión de cuatro átomos de hidrógeno. Es decir, que el átomo de hidrógeno, que es, repito, la materialización del combustible nuclear que tienen los soles, representa en su proceso de transmutación el dador de la energía calórica y de la energía radiante que emanan las estrellas a su alrededor. Sin esa energía, por supuesto, no existiría la vida en la Tierra y no podría existir la vida, cualquiera sea ella, fuera de este sistema solar. Muy bien, entonces quiere decir que el átomo de hidrógeno está asociado, en primer lugar, a un proceso físico, que es el proceso de generar radiación térmica para que los planetas habitables con vida civilizada en superficie puedan desarrollar una vida, digamos, en términos físicos. Pero el mensaje también habla de una metamorfosis, de un proceso creativo, y es de esto de lo que vamos a seguir hablando ahora. Pero vamos a hacer una pausa mientras tanto. Le voy a preguntar a los chicos si hay saludos, si hay mensajes del público, y seguimos retomando el tema, porque yo desde aquí no estoy mirando el chat. Lucas, ¿tenemos algún mensaje, algún saludo para nuestros amigos? No te estoy escuchando, Lucas.
Alicia, creo que sí. Pero sí tengo acá en el chat saludos de Eva, de Ornella, Esther, de Gina, y acá en Facebook también saluda José Bor. Y hay unos cuantos conectados, Alicia, pero bueno, no hay preguntas por ahora.
Bueno, muy bien.
hay muchísimos conectados, Mirta Mazola, Carlos Flores, les mandamos un beso muy grande a todos.
Les mandamos un beso muy muy grande, bien. Bueno, entonces estábamos diciendo que con esta famosa imagen 3, la imagen que representaría, vamos a decirlo en forma potencial, y digo en forma potencial porque tiene muchos significados en una sola imagen. Repito, sería una H mayúscula cuya línea horizontal está atravesada también por una línea pequeña, línea vertical, que representaría una cruz. Ese átomo de hidrógeno es un átomo creante. Bueno, está claro, como expliqué recién, que la vida en superficie de planetas de tercera y cuarta dimensión tiene que surgir, tal como lo explicamos hace dos programas, a partir de una fuente de energía. Cuando dijimos se llegue a iluminar algún día Júpiter, podrá surgir la vida en superficie en los planetas transjupiterianos, es decir, Urano, Neptuno y Plutón, que actualmente en su superficie registran temperaturas del orden de los 100 grados bajo cero durante el día y cerca del cero Kelvin durante la noche, ¿no? Unos 200 grados bajo cero. Es decir, verdaderamente sería intolerable la vida en esos planetas. Y además, estos planetas no tienen atmósfera. Si bien nosotros hemos explicado que hay vida tanto en Venus, en Marte, en Júpiter, en las lunas de Júpiter y en alguna luna de Saturno, muchas de esas vidas es intraterrena. Otro programa vamos a hablar de qué hay en el centro del Sol y vamos a contar las últimas novedades del experimento ANITA, un experimento que está trayendo, tal vez si se corroboran los datos, un experimento que se está haciendo en la Antártida sobre la verdadera naturaleza del centro de la Tierra. Y si esta información se confirma en los últimos 4 o 5 años, muchachos, van a tener que tirar todos los libros de geografía y dejar de enseñar a los chicos en el colegio que en el centro de la Tierra hay una bola de hierro girando. Porque pareciera que se detectaron, lo decimos también en potencial porque hay que confirmar la información científica, pareciera que se detectó un neutrino hipermasivo saliendo del centro de la Tierra. ¿Pero cómo? ¿No era que los neutrinos venían del Sol? ¿Entonces hay un minisol en el centro terrestre? Interesantes preguntas que vamos a debatir en otro programa. Bueno, entonces está claro, decía, que el Sol representa el dador de vida en cuanto a la radiación y la energía en superficie. Pero el mensaje de Giorgio Mongiovanni y también de su maestro Eugenio Siragusa nos dice: el átomo de hidrógeno representa per se la manifestación individual de la esencia creativa del Santo Espíritu. Y entonces nos empezamos a preguntar por qué. Bueno, voy a leer también unos pequeños párrafos de dos mensajes más y luego vamos a ir a ver específicamente lo que es la molécula de hidrógeno, qué hay adentro del núcleo del hidrógeno y vamos a hacer una relación con el devenir de los próximos tiempos. En un mensaje que se llama Nosotros, habitantes de las estrellas, seres hidrogenales solares, Eugenio Siragusa, en febrero del año 75, decía lo siguiente: la contemplación, la creación de planetas y sistemas y la coordinación y el orden son nuestra vida de jardineros del cosmos. La séptima y sexta dimensión expresan nuestra identidad y por lo tanto somos patrones y señores de los reinos planetarios universales y cósmicos. Nosotros nos sumergimos también allí donde existe el velo de Maya y la materia, porque también ella es expresión del Santo Espíritu, Señor nuestro y Creador. Y entonces nos personificamos en la roca, en el agua, en el fuego, en el aire, en las plantas, en los colores, en los animales. Nos personificamos también en el hombre, si él se vuelve humilde en servir y obediente a nuestros dictámenes. Donde el pensamiento creante está presente y operante a través del motor perpetuo, está presente nuestro ser crístico. Bien, vamos a analizar algo de esto. En primer lugar, hemos explicado, los astros, todas las estrellas, son la sede, el hábitat de aquellos seres que han superado las dimensiones materiales. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a hacer que el tiempo pase muy rápido, ¿sí? Así como se podía viajar en el tiempo, aquellos que están mirando la serie Dark, y avanzamos en el reloj del calendario 5.000 millones de años. Es lo que le queda a nuestro Sol. Nuestro Sol, que es una estrella muy pequeña, comparada con la masa solar de otras estrellas que están inclusive en nuestra Vía Láctea, nuestra estrella solar es una estrella pequeñita comparada con el resto. Ha gastado hace 5.000 millones de años el hidrógeno que tenía. Es decir, hace 5.000 millones de años viene juntando átomos de hidrógeno, produciendo esta fusión nuclear y generando luz, calor y vida, porque en esa fusión no solo se emite radiación del orden de del espectro electromagnético, desde los rayos X, rayos ultravioleta, rayos visibles, microondas, hasta ondas de radio, que es lo que ha permitido calcular la edad del universo, sino que también nos han explicado que emiten un mensajero, una señal posiblemente asociada a los famosos neutrinos, que lo que hace es llegar a la Tierra, recoger información del estado anímico, es decir, del estado de evolución de conciencia de los habitantes en la Tierra, y regresar con esa información vía Wi-Fi cósmico, podríamos decir, al Sol. Esa evaluación permanente que el Sol hace respecto de nuestro estado de conciencia es la que termina produciendo, para armonizar, algún tipo de tormentas solares. Es decir, que permanentemente nuestra mineralidad, nuestra animalidad y nuestra humanidad está siendo testeada, analizada. Los científicos dicen traspasada, lo cual es real, por neutrinos permanentemente, que posiblemente sean estas las partículas que recogen la información y que Eugenio llamaba QuantaSense, la partícula que salía del Sol, y QuantaMemor, la partícula que regresaba al Sol con la información del estado de conciencia de la civilización de ese planeta. Entonces, aquí dicen que la contemplación, la creación y la coordinación son nuestra vida. ¿Por qué habla de esto? Porque si 5.000 millones de años después del día de hoy nos encontráramos en el planeta Tierra, nuestra vida en materia terminaría. Porque nuestro Sol tiene una vida de 5.000 millones de años más a partir de hoy. Es decir, está justo en la adultez, ha gastado exactamente la mitad del hidrógeno que tenía y le queda para consumir y seguir liberando luz, calor, amor, energía de vida, otros 5.000 millones de años. Entonces, dentro de 5.000 millones de años, calculan los astrofísicos, la vida en la superficie del planeta no podría ser posible si otra estrella no se encendiera. Y por el otro lado, posiblemente la vida en la Tierra haya alcanzado diferentes estadios de evolución. Nosotros explicamos que la evolución, luego de la cuarta dimensión, que es física pero más sutil, pasa a ser una dimensión de conciencia individual pero astral, de un cuerpo astral, de luz sublimada, posiblemente relacionados con las partículas básicas del hidrógeno. Estos seres viven dentro de los soles y tienen tres misiones. Esas tres misiones son la contemplación, la creación y el dinamismo. El dinamismo son aquellos seres que salen del Sol, es decir, seres de quinta y sexta dimensión que bajan a los mundos materiales de cuarta o de tercera dimensión. Nosotros llamaríamos dioses, mensajeros, avatares, que han bajado desde su dimensión y vienen en la misión dinámica de ayudar al empuje de la civilización en crecimiento. Esa es una de las misiones de estos jardineros del cosmos. Las otras dos misiones se cumplen dentro del astro o de la estrella. Son la misión contemplativa y la misión creativa. La misión contemplativa serían, vamos a decirlo de alguna forma, las vacaciones que hace un guerrero dinámico cuando regresa de un mundo. Lo que hace es recargar su energía en sintonía con el ser de séptima dimensión. Es decir, vamos a suponer que nosotros conociéramos un maestro cósmico que hace 14.000 años está en misión en la Tierra. Nosotros conocemos uno. Cuando termine su misión, regresará a su estrella a realizar un periodo que se llama misión contemplativa. Es decir, recupera energía, vuelve a sintonizarse con maestros, vuelve a adquirir una misión y vuelve a adquirir posteriormente a salir de ese astro a hacer una misión dinámica. Y están quienes cumplen una misión creativa, es decir, materializan a través del átomo de hidrógeno creante los pensamientos creativos de la deidad. Ejecutan en la materia aquello que debe ser creado y lo hacen modificando y generando el átomo de hidrógeno. Bueno, la ciencia descubrió que existía una partícula que la llamó la partícula de Dios, ¿se acuerdan? La partícula de Dios. Esa partícula de Dios, háganme acordar por favor que vamos a hablar un día de la partícula del ángel, ¿sí? Porque hubo unos científicos que hablaron de la partícula del ángel y casualmente se relaciona con nuestro amigo Majorana, ¿no? Casualmente, miren. Bueno, la partícula de Dios es la partícula más pequeña, se llama, es un bosón que da origen a la materia. Los científicos observaron que en el vacío hay una red donde cuando, o digamos que está, forma lo que se llama el espacio-tiempo. La luz pasa por esa red y cuando se anida en un dado lugar se empieza a formar una porción de energía que en realidad es una porción de masa. Sería la porción mínima de masa que existe en el universo y se pudo detectar hace unos años que existía y se lo llamó bosón de Higgs o partícula de Dios. ¿Se acuerdan que se había postulado durante muchos años y no se conocía? Pues bien, estos jardineros cósmicos explican que ellos lo que hacen es, de alguna forma, producir un arrugamiento en la red de la matriz del espacio-tiempo por voluntad divina para que se materialice, de alguna forma, ese átomo creante y, por lo tanto, dé origen a estrellas, a sistemas planetarios y, por lo tanto, a la vida en la Tierra. Y alguien me preguntará, ¿y qué relación hay entre los átomos que yo obtengo, los átomos de mi cuerpo, los átomos de los planetas y los átomos del Sol? No tengo nada que ver. Hay personas que todavía piensan que nosotros vivimos desconectados del todo. Pues bien, vamos a decir varias cosas rápidamente. En primer lugar, cada especie viviente en un planeta forma alrededor del planeta una red de conciencia. Es decir, que si solamente quedaran dos insectos de una especie muy rara a punto de extinguirse, alrededor del planeta Tierra, solamente leyendo las líneas del campo magnético, podríamos ver cada especie viviente en el planeta que forma una red electromagnética alrededor. Es decir, todo está en unión. Y en segundo lugar, los átomos que forman parte de nuestro cuerpo, que fueron engendrados por nuestra madre, pero que han crecido en base también a la incorporación de alimentos, han venido de la tierra. Por eso los maestros y el Cristo dijo, de la tierra venimos a la tierra, vamos, tenemos que dejar nuestros átomos a la tierra. ¿Pero de dónde vinieron los átomos de la tierra? Vienen de las explosiones de las estrellas. Todos los átomos del universo provienen de la muerte de las estrellas, de la metamorfosis de las estrellas. Cuando una estrella agota su combustible nuclear, explota en el universo y genera lo que se llama una supernova, cuando la estrella es muy, muy grande, y desparrama todos esos átomos a su alrededor hasta que por gravedad se vuelven a concentrar y formar planetas. Cuando una estrella es más chiquita, como en el caso de nuestro Sol, va a ser una especie de explosión-implosión y se va a quedar como una luz de noche latiendo en la eternidad, que se llamará en ese momento enana blanca. Y cuando la mirarán, nuestros descendientes dirán, hace muchísimos años, unos 5.000 millones de años, ahí donde se ve esa luz que parece una luz de noche, había un sol y había una civilización. Ojalá que cuando la miren se refieren a nosotros como una civilización que pudo imponerse con el amor antes que el odio y con la paz frente al caos. ¿No es así? Bueno, muchachos, si hay saludos, mandamos cariños y ahora vamos a explicar en la parte final lo que existe dentro del núcleo, ustedes me interrumpen, del átomo de hidrógeno. Pero antes vamos a aclarar y recordar que nuestro programa se retransmite los días jueves en Paraná, los días viernes en Santa Rosa La Pampa y los días sábados en Mar del Plata. Y les agradecemos muchísimo. También estamos en Spotify a través de Mantra, que están subiendo nuestros programas. Les agradecemos mucho a Maga el apoyo que hace a nuestros programas. Y anunciaremos dentro de unos meses, porque tenemos un poquito complicado estos días en lo personal, pero ya en julio haremos un nuevo encuentro con nuestros oyentes. También queremos recomendar un canal totalmente laico para quienes quieran informarse de temas de geopolítica que se llama Nueva Matrix Mundial, se los recomendamos, muy interesante. Cuando a veces nos preguntan que recomendemos algún programa referente a la actualidad. Bien, vamos a ir entonces a la imagen 4 y se refiere a lo que ve muy parecido a lo que Antonio filmó. Dos esferas, dos bolas, dirían los chicos, unidas por un palito. Así describiría alguien la imagen de lo que Antonio filmó. Dos esferas doradas. Pues bien, dos esferas unidas por un palito representan en la química básica, esto lo podría decir una niña de colegio, la molécula de hidrógeno.
Ali.
Sí.
Perdón,
sí,
solo que te interrumpa, que me habían avisado que ya, si, cuando queremos, el video de la nave ya está listo.
Buenísimo, entonces lo vemos ahora, así comentamos, justo en este momento está ideal.
Ah, okay.
¿Qué es la imagen cuál es la imagen que filmó Antonio, que representa justamente una molécula de hidrógeno? Es decir, dos átomos de hidrógenos unidos a través de lo que se llama un enlace, esa vara horizontal que une esas dos esferas doradas representarían lo que se llama una unión química. Para comprender el profundo sentido metafísico de esta imagen, debería yo hacer una especie de analogía que me permito compartir como reflexión con el público, diciéndoles lo siguiente. En la química y en la física, es decir, en la ciencia, en el universo, todo, todo tiende a un estado de mayor estabilidad. Es decir, de energía armónica. A pesar de que aumenta lo que se llama la entropía en la termodinámica, que no significa caos, sino significa estado más probable, todo tiende a ir a un estado de armonía, de mayor probabilidad y por lo tanto de estabilidad. Los átomos de hidrógeno en el Sol son muy estables porque están en un estado que se llama plasmático. Es decir, y escuchen bien lo que voy a decir, tienen un protón, una carga positiva en su centro, y un electrón girando a su alrededor. Pero no están aislados. Los átomos de hidrógeno en las estrellas comparten todos los átomos, millones de millones de millones de átomos, comparten todos entre sí el electrón que tienen. Viven en comunidad electrónica, al igual que los seres que habitan el Sol, que son seres de sexta y quinta dimensión, viven en una comunidad álmica, es decir, son espíritus individuales, pero que tienen un alma en común, ya que trabajan en forma cooperativa, inteligentemente coordinada por el Santo Espíritu. Dejan, de alguna medida, de ser un yo para ser un nosotros, sin perder la individualidad. Y la materia se comporta igual que la conciencia en las estrellas, es decir, compartiendo todo lo que son. Pero cuando el átomo de hidrógeno se aleja del Sol, viaja y empieza a formar parte de los mundos materiales, las atmósferas, los planetas, ya no puede vivir en un estado plasmático y compartir su único electrón, sino que busca unirse con otro para compartir lo que tiene y formar esta dualidad que es la molécula de hidrógeno formada por dos átomos de hidrógeno. La línea horizontal representa la unión o el espacio que se llama orbital atómico, orbital, perdón, molecular, que representa el espacio de dos electrones, donde ningún electrón es de ningún átomo. Los dos electrones son de los dos átomos. Es decir, representaría en miniatura o en la tercera dimensión aquel sentido de compartición que se producía o se produce en los astros. Entonces reflexiono con ustedes, amigos, y conmigo misma. Esta imagen, filmada a fin de junio del año 2020 en Milán, precisamente el 28 de junio, por Antonio, a las 19 horas. Una imagen donde él calcula que las dos esferas tenían 4 metros de diámetro cada una, unidas por una línea recta tubular blanca que él llamaba una especie de balancín, la filmó junto con su mujer, Simona. ¿No nos querrá indicar que es el tiempo de la reconexión, de encontrarme con el otro como si fuera yo, de unir y estabilizar y compartir en vez de dividir? ¿No representa que todo en el universo tiende a la unión, a la complementariedad, a la asociación creativa y a la estabilidad? Sí, Augusto.
Todo lo que venís diciendo es espectacular. Yo tengo algunas preguntas. No sé si querés no sé si tenemos mucho tiempo para responderlas, pero es una pregunta muy interesante de José Bor, que nos dice: cuando el Sol se le acaba la energía, ¿no?, cuando desaparece, ¿qué pasará con los seres que viven adentro del Sol? ¿El Padre pasa a otra dimensión, nos dice?
Cuando una estrella se apaga, el genio solar, los genios solares que viven allí, seres de quinta y sexta dimensión, y el Padre de séptima dimensión, pasan a otro trabajo, otra misión, a otros soles, ¿sí? Muchas veces ya están en cooperación. Nosotros ya explicamos aquí, por ejemplo, que Júpiter tiene un destino de encenderse como segundo sol en el sistema solar. Inclusive los planetas son compenetrados o personificados por entidades crísticas. Explicamos que el planeta Tierra nunca será destruido, jamás. Se podrá permitir y hasta tolerar la destrucción del ser humano, pero no la del planeta, porque está personificado nada menos que por la Santa Madre Cósmica, es decir, la Virgen María. Es decir, que todo cuerpo inanimado tiene una personificación de conciencia superior. Cuando una estrella, decimos, físicamente agota su combustible, tanto el Padre Creador como los seres que lo habitan ascienden de evolución, es decir, es un ciclo que produce un ascenso evolutivo. Y por lo tanto, los seres de quinta dimensión puede ser que empiecen a trabajar en la sexta dimensión en otra estrella con la cual ya estaban cooperando. El Padre Creador puede pasar inclusive al centro galáctico. Recordemos que los agujeros negros, por ejemplo, Sagitario A, que es un agujero supermasivo que se encuentra en el centro de nuestra galaxia, es una estrella que no emite luz visible. Es decir, los agujeros negros son estrellas apagadas. Muchas veces son el final de una estrella. Sin embargo, están personificados, se los llama sol manásico, por entidades de séptima dimensión. Todo es creación, mutación, reencarnación y movilidad en el universo.
Alicia, si vos querés, yo te puedo leer unas pequeñas explicaciones, frases de Giorgio, explicando sí. esto del átomo de hidrógeno, casi sí. ya para cerrar, porque Giorgio nos explicó que el átomo de hidrógeno, mejor dicho, el Espíritu Santo reside en el Sol, en todos los soles, no solamente en el nuestro, porque es la fuerza de creación donde él genera todo. Dice Giorgio, la fragua de los dioses donde prepara el plasma para plasmar los mundos. Por lo tanto, la energía creadora o Espíritu Santo para crear utiliza un cuerpo que es el Sol. Y su fuerza reside en un átomo Sol, que es el átomo de hidrógeno. Porque es el átomo de hidrógeno el que hace brotar todas las cosas. Lo que los científicos no saben es que el átomo de hidrógeno es la fuerza pensante y podemos compararlo con una computadora que hace salir del átomo de hidrógeno a todos los software, a todos los programas para construir el universo. Sí, Alicia.
Perfecto. Ahora vamos a compartir para cerrar la imagen 5, para plasmar exactamente lo que vos estás leyendo de Giorgio. El núcleo, el protón que tiene el átomo de hidrógeno, tiene este formato. Es una esfera que contiene tres partículas que se llaman quarks y que están unidas por luz, por unos mensajeros que se llaman gluones. Considerando este simbolismo, la esfera con la Trinidad dentro representa justamente lo que significa la creación de los mundos. Es decir, el átomo creante es, en su centro, un núcleo de vacío que tiene tres porciones de energía y la combinatoria de esos tres. Esa Trinidad es la que da origen a la materia creada. Muy reflexiva esta imagen para poder comprender el verdadero misterio del núcleo del átomo creante de hidrógeno. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el programa de hoy. El próximo programa tendremos una entrevista imperdible con un investigador ovni. Si Dios quiere, no se lo pierdan porque va a estar espectacular. Les agradecemos tanto el apoyo, las ganas que nos dan de seguir haciendo este programa, gracias a esta emisora y a todos los que nos ponen siempre comentarios agradables o preguntan y discrepan con nosotros, pero también nos hacen reflexionar y seguir adelante. Lucas, Augusto, palabras finales y nos despedimos.
Lucas.
Sí, no, yo tendría que volver a escuchar el programa porque fue muy interesante y mando saludos a todos los que nos escribieron. Hay gente que no pudimos contestar acá, pero seguramente en un próximo video en vivo que hagamos vamos a tener más tiempo y espacio para poder interactuar con la gente.
Registramos entonces todas esas preguntas. Sí, Augusto,
¿nos encontramos? Acá para cerrar, acá Vero, nos dice acá en el chat que en la serie El Hombre de la Atlántida, la nave tenía esa forma, dice, la forma del átomo de hidrógeno. No, muy interesante, hay que verla esa serie, tal vez, está muy buena.
Me voy a poner a verla.
Bueno, y también hay saludos de Gina y de muchos, ¿no? Acá en Facebook, Laura, Dark, Alex Stark, Mirta Rodríguez, etcétera, etcétera. Les mandamos un beso muy grande y el miércoles que viene tendremos seguramente una entrevista muy linda.
Dios los bendiga a todos. Gracias. Nos despedimos hasta el miércoles.